Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta noche llegará a España el primer vuelo con nuevos evacuados de Afganistán. Mañana aterrizará un segundo avión. Van a ser unos 200 afganos en total, puede que alguno más. El gobierno quería hacer coincidir su llegada con el 12 de octubre, este año que sí que va a haber desfile militar en el Paseo de la Castellana. Todos van a ser evacuados, como adelantábamos el sábado en exclusiva en COPE, en una operación conjunta del Ministerio de Defensa y el de Exteriores para sacar del país a todos aquellos que colaboraron con España y que se quedaron en tierra cuando el viernes 27 de agosto salía de Kabul el último vuelo español tras el ultimátum dado por los talibanes a las tropas occidentales. Aquellos días de agosto se logró sacar a 2.200 afganos, pero quedaban todavía cientos de ellos más que han pasado este tiempo con mucho temor, en muchos casos además escondidos por temor a represalias de los talibanes. Esta segunda fase de la operación de evacuación ha resultado muy complicada, ya que las personas que estaban incluidas en la lista de España tenían que llegar por sus propios medios a la frontera entre Afganistán y Pakistán. Estamos hablando de familias enteras, con niños, con personas mayores y tratando de esquivar además los controles del gobierno talibán. Esa frontera la mantiene Pakistán cerrada por temor a recibir una oleada de refugiados. Allí, personal de la Embajada Española en Islamabad han facilitado los visados a todos los colaboradores afganos incluidos en la lista de nuestro país.
Cuando llegamos a Islamabad nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad, nos hicieron un examen médico a todos, nos entrevistaron uno por uno.
Nos lo cuenta Aarón, que vendió todo lo que tenía en Afganistán pensando que él y su familia se iban a subir a un avión en agosto para venir a España, pero no tuvo suerte y ha tenido que pasar este casi mes y medio escondido con su mujer y sus tres hijos a la espera de recibir indicaciones de las autoridades españolas y tratando de llegar además a la frontera pakistaní. Lo ha conseguido y va a ser uno de los afganos que volará en el avión de esta noche. Imagínate mes y medio escondido con tu familia, saliendo lo imprescindible para comprar comida, con el temor a ser descubierto y probablemente ejecutado, y sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde se iba a producir la evacuación. Esta es la segunda fase de la operación de repatriación de los afganos, pero harán falta más porque todavía quedan cientos en el país. Hay sin duda una deuda ética y moral con todos ellos. No se les puede abandonar, pero tampoco a las 14 millones de personas que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, una situación dramática, extrema. Se corre el riesgo de que 1 millón de niños mueran de hambre o desnutrición. Es imprescindible que llegue ayuda humanitaria a un país donde los 20 años de presencia militar, la verdad, han servido de muy poco y que se ha dejado finalmente abandonado a su suerte. Es lunes 11 de octubre, un día en el que a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, quizás para celebrar el día de la fiesta nacional, el precio de la luz se mantiene estable para mañana martes, prácticamente igual que hoy. Pagaremos de media 184,29 euros. Y más de 3 años por colgar en un foro de internet la foto de un DNI con datos personales de la víctima de un abuso. Es lo que piden para un vecino de Torrevieja, en Alicante, que subió a las redes el DNI de la víctima de la violación grupal cometida por la manada durante los Sanfermines del 2016. En esa foto se veía perfectamente la identidad de la joven de 18 años. Ahora este hombre se enfrenta a juicio y le podrían caer, así lo ha pedido la Fiscalía, 3 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 15 euros diarios. Y atentos a este número, en España hay más de 2.400 supuestos maltratadores controlados por medio de pulseras. Solo durante el mes de agosto se instalaron 153 nuevos dispositivos de este tipo. Es un dato que supone que hay un 14 más de sujetos con dispositivos de seguimiento telemático que hace un año. También hay más mujeres que necesitan protección policial. Hasta finales del mes de agosto era un total de 36.200. Y ya conocemos quienes han recibido el Nobel de Economía 2021, los americanos David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. No sé si te suenan o no, Pilar, si tenías el gusto de conocerles.
Me lo vas a aclarar tú ahora mismo.
Pues mira, yo te lo cuento. El primero ha sido premiado por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo y los otros dos por demostrar que se pueden utilizar experimentos naturales para responder a muchas de las grandes preguntas de la sociedad. Y el rector del Santuario de la Virgen de las Nieves, patrona de La Palma, ha propuesto ofrecer parte de las joyas regaladas a la Virgen para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El padre Antonio Hernández asegura que se trata de donaciones de joyas, cadenas, pulseras y anillos de oro que los devotos de la Virgen han ido ofreciendo a lo largo de los años y que, aunque tienen un valor devocional y económico, no disponen de un valor histórico o artístico. El sacerdote italiano, también contamos, Diego Giovanni Rabelli, de 55 años, ha sido nombrado por el Papa Francisco como nuevo maestro de las celebraciones pontificias y responsable de la Capilla Musical Pontificia. Sustituye en el cargo a Monseñor Guido Marini, que estuvo al frente de las ceremonias papales desde el 2007 y que fue nombrado el pasado mes de agosto precisamente nuevo obispo de Tortona, en Italia. Además, Francisco ha nombrado también al sacerdote Cristiano Antonietti nuevo ceremoniero pontificio.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, España no entiende que el gol de Mbappé sea válido. Menudo lío.
Sí, la derrota de la selección española de fútbol en la final de la Liga de Naciones contra Francia viene marcada por la validez del gol de Mbappé en una jugada que la mayoría interpretan como fuera de juego. España no entiende la decisión del árbitro Anthony Taylor. Hablan el capitán Sergio Busquets, Oyarzabal y Azpilicueta.
El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay.
Bueno, él no ha tomado la decisión, ha tomado la decisión el árbitro que está en el VAR, por lo que es lo que a mí me cuesta mucho entender.
Lo próximo ahora para España es el camino del Mundial de Qatar. Mañana hay un Suecia-Grecia muy importante para nosotros y nos vamos a jugar la clasificación el próximo mes de noviembre contra Grecia en Atenas y contra Suecia en nuestro país.
Estás en Mediodía COPE. Pues un día más y ya llevamos tres semanas, hay que poner la mirada en la isla canaria de La Palma. Este ha sido un fin de semana de nuevo muy complicado, en el que tanto el volcán como la actividad sísmica pues parece que han incrementado su fuerza. De nuevo, hemos visto imágenes realmente tremendas, espectaculares. Ahora mismo hay tres coladas, la principal que ya ha llegado al mar y otras dos. La última de ellas se ha formado tras el derrumbe de la pared norte del cono principal y fluye además a gran velocidad, además por una zona que hasta ahora se había librado de la furia del volcán. Entre otras cosas, se ha llevado por delante lo poquito que quedaba en pie del barrio de Todoque. La erupción del Cumbre Vieja ha arrasado en estas tres semanas 125 hectáreas, lo que suponen aproximadamente unos 525 estadios de fútbol. Casi 6.000 personas han tenido que ser evacuadas y además hay unos 1.186 edificaciones dañadas. Una de esas casas arrasadas es la de María Ángeles, aunque todos la conocen como Lila. Vivía precisamente en ese barrio que ha quedado literalmente sepultado por la lava, en el barrio de Todoque, uno de los más afectados, si no el más afectado por el volcán del Cumbre Vieja. Tú imagínate estar en esta situación toda tu vida debajo de un montón de magma. Bueno, pues ella, Lila, lejos de derrumbarse, ha seguido con su fuerza, con todo su ánimo, ayudando a los demás. Ella es voluntaria de Cáritas Diocesana de Tenerife, en los llanos de Aridane, y desde el primer momento ha continuado con su labor en el centro de día para personas sin hogar. Hoy, como cada mañana, ha seguido recibiendo a todas esas personas que están en situación de exclusión. Lila, muy buenas tardes.
Buenas
¿Lila? Bueno, se ha cortado con la llamada de Lila, que está en la isla de La Palma. Ya decíamos que es una de las vecinas que lo ha perdido todo. Ha perdido su casa en ese barrio de Todoque, donde ha pasado no una colada, sino dos. La primera, pues, se llevó por delante prácticamente todo el barrio, y en las últimas horas esa segunda colada, que ha pasado también por allí y que emanaba de una de las bocas del volcán, pues ha arrasado también con lo poquito que quedaba de ese barrio. La situación es dramática para tantos y tantos vecinos que están viendo además cómo un día y otro ese volcán sigue con toda su fuerza, con toda su furia, sin saber además cuándo va a terminar esto, porque eso es lo peor en estos casos. ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla? ¿Cuándo vamos a empezar con ese día después que nos permita, pues, llevar una vida más o menos en orden, ¿no? Y en otros casos, ¿cuándo podemos, pues, comenzar nuestra vida de cero? Porque son muchísimas las vecinas y los vecinos que se han quedado sin sus hogares y que lo han perdido todo. Pues bajo esa incertidumbre están viviendo los vecinos de La Palma. Hay 6.000 evacuados que no saben qué va a pasar con ellos. En muchos casos, pues sí, ya tienen esa noticia. La peor de las noticias, han conocido que su casa ha quedado completamente sepultada. Pero hay otros muchos que no saben, pues, la trayectoria de las coladas que siguen amenazando a buena parte de la isla, y no saben si sus casas, pues, las van a tener en pie dentro de unos días o dentro de unas semanas. Vamos a tratar de hablar con Lila en los próximos minutos. Te decía que es una vecina de Todoque que ha perdido su vivienda, pero que, lejos de derrumbarse, pues ella ha continuado con la estupenda labor que hacen desde Cáritas Diocesana de Tenerife, concretamente en la zona de los Llanos de Aridane. Es Cáritas de Tenerife, pero trabajan allí, en la isla de La Palma. Lo hacían antes del volcán, pero lo hacen con más ímpetu ahora que tantísima gente se ha visto afectada por la erupción del Cumbre Vieja. Bueno, hablaremos de ella, con ella, en unos minutos para que nos cuente, pues, en qué situación está y la labor que hacen en ese centro de día. Pero tenemos que hablar de más cosas también en este mediodía COPE, porque eres de los afortunados que está disfrutando de este Puente del Pilar. Había ganas, ¿verdad? Unos días de descanso, de desconexión, que esta vez tienen además un significado especial. Es el primer puente desde hace un año y medio sin apenas restricciones, y nos hemos echado literalmente a las calles. Más de 7 millones de desplazamientos por nuestras carreteras es el cálculo que hace la DGT. 40.000 plazas más de tren y 22.000 vuelos programados, un 20% más que antes de la pandemia. Este lunes, por cierto, el Consejo de Ministros podría aprobar que los acompañantes puedan entrar en las terminales de los aeropuertos. Por fin vuelven los abrazos a los aeropuertos. También han vuelto a abrir las discotecas y hemos vuelto a los conciertos multitudinarios. Cada vez son más las comunidades que están en riesgo bajo. Madrid es la última en sumarse, y a la espera de que esta tarde conozcamos los últimos datos de incidencia, pues las calles de toda España disfrutan de este Puente del Pilar, de una normalidad casi, casi como la de antes. Vamos a hacer un recorrido por varios puntos de nuestra geografía. Comenzamos en el norte. El buen tiempo, además, ha animado a los turistas y también a los peregrinos. En Santiago está nuestro compañero Íñigo Landa. Íñigo, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Y cuéntanos, ¿qué ambiente hay hasta ahora?
Hola, Pilar, y todos oyentes del mediodía de COPE. Pues estoy en un lugar, me imagino que muy conocidos por todos los que habéis pasado por esta ciudad en algún momento, que es la entrada de la calle del Franco, es decir, esa estrecha calle donde se concentra buena parte de la oferta gastronómica y restauradora de Santiago de Compostela, que, claro, a la hora que es, pues empieza a ser el lugar donde se sientan los turistas y los visitantes. Bueno, a un lado tengo la calle del Franco casi llenándose ya de gente, a otro lado tengo una larga cola de personas que están esperando para comprar lotería, que es otro de los ejercicios, la compra de lotería de Navidad.
Lotería de
importante.
Navidad.
Así es, y se hacen largas colas en una de las administraciones más populares, que está en la entrada de este casco histórico compostelano. Tengo a mi lado a varias personas disfrutando de un estupendo vermut, un agape, y disfrutando de estos días. De unos visitantes que vienen atraídos sin lugar a dudas por el atractivo que tiene la ciudad monumental, por la ciudad santa en un año compostelano, y como nos decía un turista venido de Salamanca esta mañana, también sorprendidos por el buen tiempo.
Claro, yo lo primero, que he llegado aquí a Galicia, que siempre está lloviendo, y resulta ser que esto es No es así, no llueve tanto.
Habría que decir que no llueve siempre, pero desde luego no lo está haciendo en este puente festivo y no lo va a hacer a lo largo de toda esta semana, porque se garantiza que vamos a tener tiempo estable y seco al menos hasta finales de esta semana. Esa previsión que ya viene desde hace muchos días de buen tiempo ha sido a la que, junto con la baja incidencia de la pandemia y...
Uy, hemos perdido a Íñigo, que se encuentra...
Muchos hoteles,
ahora te escuchamos, Íñigo, sí.
Que muchos hoteles hayan colgado el cartel de completo, sobre todo en las Rías Baixas, ya desde el pasado viernes, y que el sector hostelero esté hablando ya de una ocupación media que puede superar el 80% en la Comunidad Autónoma de Galicia. Santiago ahora mismo es un hervidero de visitantes, todos disfrutando, ellos como visitantes y nosotros como acogedores de esta nueva normalidad a la que parece nos acercamos ya definitivamente.
Pilar. Eso es lo que parece, gracias Íñigo. Del norte nos vamos hasta el sur, concretamente hasta Andalucía, y nos vamos a Málaga. Allí está nuestra compañera Carmen Cerván. Carmen, muy buenas tardes. Muchos turistas a esta hora en el centro de la ciudad.
Hola Pilar, pues sí, muchos turistas. Es desde luego la palabra más repetida, la de la normalidad. Yo me encuentro a esta hora en la Alameda principal, punto neurálgico del centro de Málaga, junto a calle Larios, que desde aquí la veo llena. Una imagen que nada tiene que ver con un lunes de pandemia de cuando las cosas estaban peor. Hoy nada de eso. El turismo como el de antes y el ambiente eso, de normalidad. Los hoteles, en el peor de los casos, han llenado el 80% de sus plazas, y en las viviendas turísticas, que en Málaga hay muchísimas, como en tantos otros puntos de España, pero aquí en Málaga es el punto donde más hay en toda Andalucía, bueno, pues esperan llegar incluso al lleno. Se nota en las calles, en los bares, en los museos, miles de turistas este puente en Málaga, entre ellos uno muy conocido que ha elegido la Costa del Sol, como es el primer ministro británico Boris Johnson, que está alojado en una villa de lujo de Benavís, y no es para menos, allí ahora mismo unos agradables 23 grados, tenemos a esta hora 24 en el centro de Málaga capital, en un día de cielo azul en toda la provincia de Málaga.
No sabe nada Boris Johnson, ¿eh? A mal sitio se ha ido, a un lugar privilegiado con un tiempo estupendo. Eso sí, igual podía haber elegido otro momento, ¿no? Con la que está cayendo en su país, venirse para acá, pues bueno, ha levantado muchas ampollas en el Reino Unido. Vamos a terminar este repaso en Zaragoza. La ciudad se prepara para vivir su día grande, la festividad de la Virgen del Pilar. Nos vamos a la capital mañana. Enrique Pérez, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras y cómo van los preparativos para la celebración de mañana? Todavía, eso sí, con algunas restricciones.
Bueno, pues me encuentro en la Plaza del Pilar, donde ya está todo listo para el gran acto de mañana, aunque este año, pues en versión reducida, podríamos decir. Las restricciones han obligado a reducir el número de participantes en la ofrenda de flores a 20.000 personas que han sido elegidas por sorteo. La mayoría de los hoteles de la ciudad han colgado el cartel de completo, a pesar de no haber fiestas por segundo año consecutivo. Especial atención se está prestando por parte de la policía al tema de los botellones, y las pocas actividades que están celebrándose pues lo están haciendo con un exhaustivo control de aforo y también con el uso obligatorio de la mascarilla.
Pues gracias, Enrique. Así están algunas ciudades de nuestro país, ¿eh? Con buen tiempo, que esto anima y mucho a echarse a la calle, y eso, con muchísima gente y muchísimos turistas también en estas ciudades que hemos visitado, en este repaso que hemos hecho por casi casi la vuelta a la normalidad en buena parte de nuestro país. Bueno, la cara menos amable de este puente pues han sido de nuevo los botellones. Se han registrado otra vez altercados, eso sí, disturbios también en Madrid, en Murcia y en el País Vasco. Ha habido de todo, apuñalamientos, intento de agresiones sexuales y también quema de contenedores. En fin, una pena. 1:18, tenemos ahora un mensaje, Mónica.
Sí, de Multiópticas. Fíjate, estamos, Pilar, en la Semana Mundial de la Salud Visual, y precisamente el 87% de los padres andan preocupados por el tiempo que sus hijos pasan delante de las pantallas. Lógico, porque pueden causar alteraciones oculares. La buena noticia es que las gafas MO con filtro azul de Multiópticas ayudan a proteger nuestros ojos con la mejor relación calidad-precio. Pide MO en tu óptica de Multiópticas y en multiópticas.com, porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser MO.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Thank you. Bueno, este lunes pagamos 184 euros de precio medio de la luz, el segundo lunes más caro de la historia, 6 veces más que el año pasado. Son las grandes cifras, pero ¿cómo se traduce esto al consumo diario? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, poner una lavadora al día con los precios que tenemos? Pues enseguida sacamos la calculadora y vamos a echar cuentas aquí en Mediodía COPE. Y como estamos contando, pues estamos viviendo un puente del Pilar con la mayoría de las regiones sin apenas restricciones y con una tasa de incidencia por debajo de los 50 casos a nivel nacional. El tiempo acompaña, hace buen tiempo, y se está rozando los niveles de ocupación hotelera previos al coronavirus, previos a la pandemia. Sobre esto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Eres de los que ha decidido aprovechar el puente o todavía eres en reticente y te da algo de temor? Pues salir por ahí, ¿no? Prefieres, pues eso, no bajar la guardia. Si has salido, ¿dónde has viajado estos días? ¿Estás notando un mayor movimiento allí donde te encuentres? Pues esperamos conocer tu opinión, tu experiencia, tus notas de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos, ¿eh?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
¡Buf, qué pereza! Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Le Javis y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escucha hoy La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible porque salen adelante. Recuerda, hoy La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Uno de los temas estrella de las últimas semanas es la subida continua del precio de la luz. Ya sabes que toda esta escalada permanente que bate récords además día sí y día también, pues comenzó a finales de 2020 a raíz de la revalorización sin precedentes del gas natural y también los derechos de emisión del dióxido de carbono en los mercados internacionales. ¿Y esto en qué nos repercute a los hogares españoles?
Buenos días. ¿Has desayunado ya o te vas ahí así, sin tabana?
A ver, un cafetito por aquí.
Se oye de fondo, ¿eh? El ruidito tan característico de la máquina de café. Bueno, pues es una escena cotidiana en cualquier hogar español. La cafetera, la tostadora, el frigorífico, la vitro. Dependemos por completo del uso de electrodomésticos desde primera hora de la mañana. Y así las cosas, por mucho que intentemos ahorrar, pues la subida de la luz se nota. Por eso no tenemos más remedio que buscar las horas valle, intentando a ver si lo conseguimos ahorrar por lo menos algo, algún céntimo.
Voy a sacar ya la tabla de la plancha, voy a echar ahí un ratito de plancha.
Pero ahora me pago muy tarde, ¿no?
Pues a veces eso, a veces se busca las tarifas valle para intentar conseguir ese ahorro y significa que eso, que nos toca planchar o poner a lo mejor la lavadora a una hora que no es muy temprana. Bueno, como sabes, el precio que pagamos en la factura de la luz depende mucho de la hora a la que usamos los electrodomésticos. En un extremo, la deseada hora valle es en la que menos luz se consume, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana y durante todo el fin de semana y también los festivos. En el otro, el horario punta de lunes a viernes de 10 a 2 y también de 6 a 8, donde más electricidad se gasta.
Oye, que no deje la puerta abierta al frigorífico.
No, pero que vamos, que va a ser un momento que te cojo el...
Coge la cierra y después la vuelves a abrir, porque para empezar se calienta y gasta mucha más energía en fría de nuevo.
Esto lo estamos mirando todos, ¿eh? Y también lo de apagar las luces, que antes con mayor alegría nos las dejábamos encendidas, ahora no. Yo creo que todos vamos pendientes de que las luces estén apagadas si no se necesita. Fíjate, en este puente del Pilar, la luz va a estar por encima de los 184 euros el megavatio, por los 28 a los que estaba hace justo un año, ¿eh? Se ha pasado de 28 a 184 euros ese megavatio hora, es decir, 6,5 veces más. Entonces, ¿qué opciones nos quedan? Pues nos lo explica el experto energético Jorge Morales de Labra.
Lo más importante de cara al invierno es el aislamiento. Inviertan, si no van a hacer grandes obras en casa, al menos en burletes, en tapar rendijas, en cerrar bien las cajas de las persianas para que no entre frío por esas rendijas. Ahí van a ahorrar mucho dinero. Y por último, el termostato clave. Una temperatura de 22 grados programada en el termostato cuando estamos en casa, nunca cuando estamos fuera, que entonces hay que apagarlo, es más que suficiente y eso nos ahorrará mucho dinero al final del invierno.
Pues el consumo energético se dispara en los meses de más frío. De hecho, un hogar español gasta de media 270 kilovatios al mes, pero llega a dispararse hasta los 350 en los mayores picos del año. Este año, este 2021, con la inestabilidad que estamos experimentando, Jorge Morales asegura que van a vivirse serias dificultades.
Lo que estamos viviendo en el mercado del gas es algo inédito. Pues vemos diferencias en el precio del gas dentro de un día de un euro. Ahora mismo nos estamos acostumbrados a ver diferencias de más de 10, 15 o incluso la semana pasada de más de 60 euros en un solo día. Te adelanto que la calefacción eléctrica en este invierno va a ser absolutamente prohibitiva. Como mínimo serán subidas en torno al 30% respecto al año pasado, ¿eh? En algunos casos incluso se llegará a duplicar el recibo respecto a los niveles del año pasado.
¿Pero cuánto nos cuestan tener encendidos los electrodomésticos? Pues lo que más el frigorífico, que está todo el día enchufado y gasta más que un televisor que no llega ni a los 100 vatios. Pero fíjate, porque modulando la temperatura de la nevera a 5 grados y unos 18 grados la del congelador, podemos ahorrar hasta 5 euros al mes. Eso sí, lo más importante es mirar el etiquetado energético, el que nos indica cuánto gasta ese electrodoméstico.
Por ejemplo, una nevera que tenga uno de la abuela, ¿no?, de hace 40 años, gasta fácilmente 7 o 8 veces más que una de las nuevas, de clase B, porque al final pues nos puede dar un susto, sobre todo con los precios selectivos que estamos viendo, donde fácilmente se nos puede ir a 600 euros al año tener un frigorífico allí en una casa del pueblo, por ejemplo, y solamente usarlo pues una vez al año, ¿no? Por eso los calefactores de baño, los radiadores de aceite, todas estas cosas son carísimas y luego a partir de ahí, pues lavadora, lavavajillas, vitrocerámicas, etcétera, son los siguientes. Una televisión, si todavía queda alguna de estas antiguas de tubo y tal, claro, es que eso consume 10 o 20 veces más que una de las actuales, ¿no?
¿Consejos que nos dan los que saben de estas cosas? Bueno, pues que hay que intentar abrir el frigorífico lo menos posible y cuantas menos veces mejor, tender la ropa antes que poner una secadora o no abrir el horno hasta que veamos por el cristalito, por la ventana del horno, pues que se ha terminado de asar lo que estemos haciendo, porque puede escaparse, fíjate, hasta un 20% del calor cada vez que abrimos la puerta. La lavadora, por muchas vueltas que les des, gasta tan solo 50 céntimos cada lavado, es decir, no es de lo peor. Aún así hay un truco para ahorrar más que nunca. Pues instalar placas solares para aprovechar las casi 3.000 horas de sol que tenemos al año en nuestro país. Si puedes, infórmate para poner una en tu tejado. No solamente ahorrarás en el consumo, sino que la instalación puede salirte muy barata gracias también a las subvenciones públicas.
El autoconsumo, desde que se abolió el impuesto al sol hace ahora 3 años, es rentable. Pero es que además ahora, con el precio de la luz que tenemos, es que yo diría que es casi obligatorio. O sea, todo el mundo que tenga un tejado debería plantearse ya ponerse paneles solares. Fíjese que la rentabilidad que estamos viendo en el ámbito doméstico ya está en el entorno del 10% típicamente. En ningún sitio, en ningún banco, te dan un 10% de rentabilidad por tener tus ahorros, ¿no? Bien, pues ese 10% está calculado con valores medios de precio de mercado. Cuando el precio de mercado está como ahora 5 veces por encima del valor medio, es que la rentabilidad es casi inmediata. O sea, tenemos retornos de 1 o 2 años.
Y la gran pregunta, ¿esto hasta cuándo va a ser así? ¿Seguiremos batiendo récords por mucho tiempo?
Dependemos de Rusia, dependemos de Argelia, dependemos de Trinidad y Tobago. En la medida en la que el gas siga cotizando en valores estratosféricos, en este momento por encima de los 90 euros el megavatio hora, cuando lo habitual es que estuviera en torno a 20, pues los precios de la luz seguirán muy altos. Desde luego hay visos de que vuelva, pero dentro de 2 años.
Bueno, pues ya lo has escuchado, 2 años para que los precios vuelvan a la normalidad. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir estos consejos que nos han ido dando los expertos, vigilar los electrodomésticos, la puerta del horno, abrirlo lo menos posible y también procurar que la luz esté encendida solamente cuando sea necesario. En fin, que nos toca seguir ahorrando y nos toca seguir muy, muy vigilantes. Ahora enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues lo acabamos de conocer, la luz se va a mantener estable mañana martes, la vamos a pagar a 184 euros el megavatio hora, son 17 céntimos menos que hoy. Factura eléctrica que sigue por las nubes. Hoy ya es el lunes más caro de la historia y con el pico todavía por llegar, que va a ser entre las 8 y las 9 de esta tarde-noche, cuando escale hasta los 241 euros con 27 céntimos. Lo peor es que no parece que esta tendencia vaya a cambiar a corto plazo. La gasolina también la pagamos a niveles que no veíamos desde el año 2018. En tan solo un año estamos pagando un 21% más, son 15 euros más de media por llenar un depósito de 50 litros. Y pendientes a esta hora de la rueda de prensa habitual del Consejo de Ministros, una reunión que se ha adelantado porque mañana martes, ya sabes que es festivo, es el Día de la Virgen del Pilar. Se da un paso más ante los buenos datos epidemiológicos y volverán los abrazos en los aeropuertos. Se pone fin a las restricciones de acceso y se permitirá la entrada de los acompañantes y familiares en las terminales. Iremos conociendo la letra pequeña en unos minutos. Hablando de aeropuertos, COPE te lo está contando desde el sábado en exclusiva. España prepara la llegada de un nuevo contingente de evacuados afganos. Van a ser unos 250 aproximadamente, entre 200 y 250, que llegarían en 2 vuelos hasta la base aérea de Torrejón de Ardoza en Madrid. El primero de esos aviones podría aterrizar esta misma noche. Aarón viaja en él junto a su familia, lleva esperando desde el mes de agosto y nos ha contado los controles que ha tenido que pasar para llegar a Pakistán.
Cuando llegamos a Islamabad, nos reunimos con el personal de la Embajada de España. Nos hicieron pasar un control de seguridad, nos hicieron un examen médico a todos, nos entrevistaron uno por uno.
Y un día más estamos pendientes también del volcán de la isla en La Palma, tras un fin de semana complicado. Esta noche el cono volcánico se ha fragmentado en la parte norte, por donde sale ahora más cantidad de lava, y una de las coladas está a punto de tocar el Atlántico, a menos de 200 metros. Son ya muchos días de actividad del Cumbre Vieja que sigue complicando la rutina, el día a día de los habitantes de la isla. Hoy hemos conocido la historia de Alba. La pandemia pospuso su proyecto de vida, abrir un restaurante en la isla, y el volcán ha terminado por sepultar su sueño. La lava se ha llevado por delante el lugar donde lo iba a instalar. Aún así, nos asegura que no pierda la esperanza.
Hay que tener fe de que esto va a salir. ¿Sabes? Los palmeros somos fuertes y vamos a salir de esto. Hemos salido de muchas cosas y luego de esto, yo sé que vamos a surgir, como dice, vamos a resurgir de la ceniza. Van a haber muchas personas vamos a salir adelante.
Y 3 economistas americanos, David Carr, Joshua Angris y Guido Imbens, han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía 2021 por sacar conclusiones de experimentos inesperados y aplicarlos al análisis del mercado laboral. Este galardón, que es el último de los premios Nobel anunciados, será entregado junto al resto el próximo 10 de diciembre. Y en un momento vamos a hablar también para contarte su historia, de una de las instituciones católicas más importantes del siglo XX, que congrega a casi 100.000 personas. Hoy hablamos del Opus Dei.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y quédate con este dato. El 90% del transporte de mercancías a escala global se hace por vía marítima. Teniendo esto en cuenta, pues no hace demasiado tiempo comprobamos cómo el atasco del canal de Suez por un buque encallado puso en jaque el comercio mundial y ahora afrontamos la llamada crisis de los contenedores. ¿En qué consiste? Pues básicamente en que hay una escasez de contenedores, no porque no existan, sino porque están mal ubicados. La pandemia paralizó el comercio mundial y muchos de estos enormes cajones de mercancías se quedaron allí donde les pilló el parón mundial. Así que ahora, en origen, pues no hay. Precisamente la pandemia es el factor que ralentiza el movimiento mundial. Sin entrar en grandes detalles, los puertos asiáticos, especialmente en China, funcionan bajo estrictas medidas contra el coronavirus, lo que ralentiza las operaciones y genera además atascos interminables de grandes buques de mercancías. Es exactamente lo mismo que ocurre en las grandes fábricas de Asia. Estas empresas han ralentizado su producción debido a las medidas contra el COVID. La traducción a las cifras es esta. Por un gran contenedor desde el sureste asiático a Valencia, se paga a día de hoy un 400% más que hace un año. ¿Cómo nos puede afectar? Pues en el calendario tenemos un punto clave, la campaña de Navidad, para la que apenas queda un mes y medio. Eso aumentará exponencialmente la demanda y ahí es donde podemos tener alguna serie de problemas. Vamos a fijarnos en un sector con alta demanda en esa fecha, el sector juguetero. Calculan que afrontan una subida media que ronda entre el 20 y el 40% de la producción. Este sector suma a los retrasos en el comercio el incremento de los precios de las materias primas, como algunos plásticos que han doblado su precio. Sube la factura y sube también el tiempo de espera para recibir los productos y materiales. Lo que antes tardaba entre 4 y 5 semanas, pues ahora son 9 o 10. Es lo que dice lo que podemos denominar una tormenta perfecta, una más, como por ejemplo la que tenemos con el precio de la luz o los combustibles. ¿Repercutirá en el precio de los productos para esta Navidad? Todavía es difícil decirlo, pero no sería descabellado. Y hoy te queremos hablar de una de las personalidades más influyentes del siglo XX, un hombre que arrastró a las masas, se llamaba José María.
Cada vez que tú recomienzas y que yo recomienzo, porque yo tengo que recomenzar también, yo soy un pobre hombre pecador, cada vez que recomenzamos tú y yo, el Señor se pone muy alegre, como en la parábola del hijo pródigo, y que sepas con alegría que el Señor está con los brazos abiertos para recibirte cada vez que vuelves.
Nació en Barbastro, en el somontano aragonés, a comienzos de 1902. Su familia pasó dificultades y tuvo que mudarse a Logroño. Allí, con apenas 16 años, decide hacerse sacerdote. A la vez que se prepara para ello, comienza también a estudiar Derecho. Se traslada posteriormente a Madrid y, tras el fallecimiento de su padre, comienza a dar clases de Derecho en una academia para poder mantener a su familia. El 2 de octubre de 1928... recibe de Dios la llamada a fundar algo completamente nuevo en la historia de la Iglesia, una institución que anunciara la llamada universal a la santidad y transmitiera a todos los hombres que se pueden santificar a través del trabajo.
Para los muchos que están aquí, díganos, ¿quiénes pueden ser del Opus Dei?
Todos los que sean llamados por Dios, solteros y casados, pobres y ricos, enfermos y sanos, hombres y mujeres.
En 1930 comienzan a llegar los primeros miembros a la obra, pero no será hasta el 33, a través de la Academia Día, cuando ofrece a jóvenes universitarios clases de Derecho y de Arquitectura, cuando el Opus Dei comenzará a coger forma. Allí aparecen algunos de los signos distintivos de la obra, como son la corrección fraterna, la misa diaria o la visita al sagrario. Así se va configurando poco a poco el plan de vida que concibe José María para los miembros del Opus Dei y que quedará plasmado en Camino, su libro más conocido. Al terminar la Guerra Civil, un momento en el que pasa penurias debido a su condición de sacerdote, José María comienza la expansión del Opus Dei por toda España. En esos años también nace la sección femenina del Opus Dei y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, un medio para acoger en el Opus Dei a los sacerdotes que sintieran atracción por la espiritualidad de la obra. San José María se establece en Roma y pronto recibe la aprobación de la Santa Sede para que el Opus Dei sea admitido como instituto secular. Así comienza su expansión por el mundo.
Los del Opus Dei son ciudadanos como los demás y tienen derecho a pensar
y a discurrir y a actuar en la vida pública de su país libérrimamente como les dé la gana. Y nadie les pregunta en el Opus Dei qué piensan de una cosa temporal, hacen lo que quieren. Esto está claro.
San José María también comienza a recorrer el mundo difundiendo su obra y siguiendo el mandato que le había dado Dios de transmitir a todos los hombres y mujeres la llamada universal a la santidad encarnada en el Opus Dei. La institución está presente cada vez en más países. Enfermo de diabetes desde joven, su salud comienza a pasarle factura y fallece en 1975. 7 años después, en 1982, el Opus Dei sería convertido en una prelatura personal, una figura única y novedosa en el derecho de la Iglesia. José María Escrivá de Balaguer sería canonizado en el año 2002. En la actualidad forman parte del Opus Dei más de 93.000 personas, de las cuales unas 2.300 aproximadamente son sacerdotes. Pues para hablar de la importancia de esta institución en la Iglesia y en su misión, tenemos con nosotros hoy a José Luis González Gullón, que es profesor de Historia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y coautor del libro Historia del Opus Dei, que ha editado Rialp. José Luis González, profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la novedad que ofrece el nacimiento del Opus Dei a la Iglesia en la primera mitad del siglo XX? ¿Cuáles son las principales características de su espiritualidad?
Pues lo más impresionante que he descubierto también leyendo los papeles que escribió San José María cuando empezó la obra es ver que tenía una visión universal. Él pensaba que la obra, el Opus Dei, ayudaría a los cristianos comunes, corrientes, a encontrar realmente un modo de ser santos. Es decir, él se dio cuenta que la santidad no era algo solamente para los grandes hombres y mujeres que se retiran, digamos, al desierto o a los conventos, ¿no?, sino que las personas comunes, allí donde están trabajando o jubiladas, pueden realmente encontrar un camino para vivir con Dios y para darse a los demás.
¿Qué dificultades encontró San José María en el establecimiento del Opus Dei? Porque su encaje jurídico en el seno de la Iglesia fue, podemos decir, que un quebradero de cabeza, tanto para él como para los dirigentes de la obra.
Sí, bueno, él lo que le pasó fue lo que le ha ocurrido a muchos fundadores y fundadoras, que se encuentran con un carisma nuevo, o sea, un camino nuevo que tienen que abrir en la Iglesia, y a veces el derecho canónico no está preparado. Y por eso también son como iniciadores de nuevas realidades dentro de la Iglesia y dentro del derecho. Eso es lo que le pasó a él. Fue tan novedoso que tuvo que, durante su vida, forcejear, como decía, con la Santa Sede para explicar cómo se tenía que abrir ese camino. Incluso en la aprobación final de la obra llegó un poco después de su muerte, como antes ha recordado, en el año 1982 como prelatura personal.
José Luis, ¿y qué, por qué el Opus Dei ha causado incomprensión entre tanta gente, personas alejadas de Dios, pero también gente de dentro de la Iglesia? ¿Quizá por su condición novedosa?
Es una buena pregunta. Sí, también ha ocurrido en la historia de la Iglesia que en otras instituciones ha pasado lo mismo, ¿no? Se recibe con alegría, pero a la vez con un cierto, no recelo, pero sí se mira a ver quiénes son estos que están llegando ahora, ¿no? En el caso de la historia del Opus Dei, lo que hemos visto es que las controversias han nacido a veces por falta de eso de entender y a veces también porque había una necesidad de explicarse mejor. Me parece que, por ejemplo, una de las cosas que vemos en nuestro libro es cómo dentro de la obra toda la parte de comunicación del mensaje, tanto hacia sus miembros como hacia las personas de la Iglesia, ha ido evolucionando y mejorando, ¿no? Un ejemplo claro que tenemos ahora es el website, ¿no?, la página web del Opus Dei, que tiene millones de visitas en la actualidad.
Y acabamos de celebrar hace unos días el aniversario de su fundación y cada vez queda menos para el primer centenario del Opus Dei. ¿Cuál sería el balance de estos primeros 100 años de la institución?
Bueno, es una gran pregunta. La verdad es que como historiador lo que he visto es que desde que empieza pequeñita en Madrid con un grupito de estudiantes alrededor de San José María hasta los actuales, esos 93.000 miembros más casi 200.000 cooperadores que están en torno a la obra, lo que he visto es como, o sea, más que una institución que se ha desarrollado, sí, durante estos 100 años, lo más bonito es ver cómo un mensaje cristiano se ha encarnado en personas, hombres y mujeres muy, muy variados. Y quizás ha sido el gran reto que hemos tenido el profesor Coverdale y yo al hacer este libro de Historia del Opus Dei, ¿no? Ver cómo un mensaje chiquito se abre camino, a veces de modo inesperado, incluso, digamos, contra la propia opinión del fundador, que tiene que cambiar de opinión varias veces en su vida. Ese mensaje se va abriendo camino y, en este sentido, me parece que el centenario no es un momento como de llegada, ¿no? Más bien, y me parece que lo entenderán así la gente de la obra, será un momento de partida también de nuevos modos de transmitir el mensaje.
Pues José Luis González Gullón, profesor de Historia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y coautor del libro Historia del Opus Dei, gracias por acercarnos la historia de esta institución de la Iglesia casi centenaria y en ocasiones tan desconocida para mucha gente. Gracias, José Luis.
Muchas gracias, Paco Pérez. Gracias.
Pues llegamos ya a la 1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, hoy celebrando la liberación de una religiosa colombiana que fue secuestrada por yihadistas en Mali. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Tras 4 años y medio de cautiverio, la religiosa Gloria Cecilia Narváez ha sido liberada. Pertenece a las Franciscanas de María Inmaculada, una congregación nacida en Colombia, su país natal. Fue enviada a África como misionera y sus superiores le confiaron un puesto avanzado y de especial riesgo, la misión de Carangaso, en el suroeste de Mali, donde era responsable de una comunidad que atiende un centro de salud, un hogar para niños huérfanos, un centro de promoción para 700 mujeres de los pueblos de alrededor y que se ocupa además de la catequesis de los niños y jóvenes de la zona. Una verdadera fuente de bien, aunque parezca una gota en medio del océano. Cuando un grupo yihadista de los que pululan por esa región del Sahel asaltó la misión y retuvo a una de las hermanas, Gloria salió de su escondite y se presentó como la responsable, pidiendo que dejaran irse a las demás. Ahí empezó su dura peregrinación, en la que, como ha dicho en sus primeras palabras, solo ha podido aferrarse a su fe en Dios. Durante estos años la Iglesia ha orado por ella y ha realizado toda suerte de gestiones para conseguir su liberación. Tampoco nosotros en COPE la hemos olvidado en estos años. Ayer, finalmente, fue abrazada por el Papa en una imagen que ha dado la vuelta al mundo. La hermana Gloria no ha ocupado las portadas de los grandes medios y su nombre no figurará seguramente en los libros de historia. Pero gracias a hombres y mujeres como ella, vulnerables y sin ningún poder, Dios impone un límite al mal en la historia y nos recuerda que no abandona al mundo que ha salido de sus manos.
Gracias, José Luis. Bueno, nosotros en Mediodía COPE no nos hemos ido de puente, estamos aquí, vamos a estar también mañana, pero a lo mejor tú sí que te has marchado. Queremos conocer dónde te has ido, si estás notando también un mayor movimiento allí donde estés. Queremos que nos mandes tu nota de voz como las que nos han dejado los siguientes oyentes.
No, yo soy un autónomo transportista y aquí sigo trabajando, no puedo permitirme irme de puente.
Nosotros hemos salido solamente un día, de lunes a martes, y sí, se nota que hay mucho ambiente por todos lados. Estamos aquí en un pueblo muy bonito de Salamanca.
He venido a pasar el puente a mi lugar de veraneo. Hay tanta gente como en verano, con una diferencia. Hay un porcentaje mucho mayor de extranjeros.
Bueno, se reactiva el turismo, que está muy bien, que hace falta. Queremos conocer tu opinión. Nos la puedes dejar a través de una nota de audio en el siguiente teléfono, en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
13 regresa a Zaragoza para celebrar la fiesta de su patrona y compartir con los zaragozanos su día grande, en el que la Virgen volverá a lucir su manto de flores. Desde Zaragoza, Santa Misa del Día del Pilar. El martes por la mañana, en 13.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. I have my...
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.